Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores, sean bienvenidos a Fórmula Gol, aquí en Hispanidad Radio, el espacio dedicado al fútbol provincial. Y una semana más estamos aquí, como cada lunes, desde las 6 de la tarde hasta las 7, en riguroso directo para llevaros toda la información de nuestro fútbol, del fútbol de Huelva y de todo lo que ha acontecido en nuestra provincia. La verdad que son muchas cosas las que vamos a analizar en el día de hoy con nuestro amigo David Quintero, que nos acompaña. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Adri.
Bueno, David, hoy tenemos un programa muy cargado. A sí. Continuación vamos a dar los titulares más destacados de la semana y vamos a tener muchas entrevistas, ¿que sí, David?
Sí, bastante, bastante y muy, muy buenas, ¿eh?
Así que no lo perdáis y sube el volumen porque comienza Fórmula Gol. Comenzamos con los titulares y apuntes más destacados del fin de semana. Comenzamos con la segunda división B. Derrota del Recreativo de Huelva en la línea de la Concepción, 2-0 ante la Balompédica Linense. Faltó eficacia ante un gran equipo como la Balona y bueno, la verdad que se coloca el Recre séptimo con 24 puntos y más tarde analizaremos cómo queda la clasificación y lo más destacado del decano. Además, hoy tendremos también el sorteo de ese balón. Recordamos que hubo un total de 6 acertantes en la porra del Facebook de Hispanidad Radio. Y la verdad que bueno, vamos a analizar luego todo del decano y ese sorteo no lo perdáis, ¿eh? Vamos a ver los ganadores. En primera división de fútbol femenino, tercera victoria consecutiva del Sporting Puerto de Huelva, esta ocasión ante el Málaga por 2-0, y en unos minutos estaremos con Antonio Toledo en riguroso directo también, con el entrenador de las chicas del Sporting, que bueno, que la verdad que ya son 3 victorias consecutivas como comentamos y estamos muy felices por ellas. En tercera división, grupo décimo, San Roque de Lepe consigue un punto importante en la visita al líder ante el Utrera 0-0. Pues hablaremos también un poquito del San Roque de Lepe. En división de honor, mucho de qué hablar. El liderato del Atlético Nubense de nuevo, la trascendental victoria de La Palma, lo que destacamos sobre todo en esta jornada, 1-0 ante la Roteña, y tendremos al teléfono a Jesús Medrano, el segundo entrenador del conjunto palmerino. En primera andaluza destacamos el cambio de líder, derrota del Ayamonte en Bonares y posterior victoria de La Roche, que lo convierte en nuevo líder, liderando esa clasificación de la primera andaluza. También contaremos con Jaime Díaz, entrenador brillante, entrenador del Aroche, que estará también con nosotros aquí en Hispanidad Radio para contarnos su valoración de la temporada del Aroche. Y en la segunda andaluza provincial, mucho que contar también con esa jornada de cuartos de final de Copa. Felicitar a Punto Umbría, San Juan, Beas y Herrería clasificados para semifinales. Hablaremos de la temporada del Nerva y de la polémica suscitada con el San Bartolomé. Estos son los titulares y, bueno, lo más destacado de este fin de semana, David. La verdad que son muchas cosas y ahora vamos a comenzar hablando del Sporting, de las chicas del Sporting Puerto de Huelva, que, bueno, que después de un inicio irregular de la temporada, un equipo, Antonio Toledano, que ya son firmaba hace poco, lo decíamos aquí, 400 partidos los banquillos del Sporting, pues 3 victorias consecutivas, David, ¿cómo lo valoras?
Pues muy positivo, ¿no? Yo creo que el Sporting ha hecho mella esa frase nuestra de los equipos onubenses, que es no, rendirse no es una costumbre onubense, ¿no? Y la verdad es que el Sporting de Huelva colista, estaba desahuciado, 3 victorias consecutivas, y no solo lo ha sacado del descenso y un colchón de 4 puntos, sino que se ha acercado a rivales que estaban bastante lejos, como a 6 o a 5 puntos, y la verdad es que yo creo que es bastante positivo que el Sporting de Huelva, y me alegro mucho por Antonio Toledo, porque celebró su número 400 y parece que eso le ha dado mucha suerte, ¿no?, a partir de ahí, y bueno, me alegro. Ahora tiene un partido importante en casa otra vez contra el Atlético Granadilla, y bueno, a ver si se puede cerrar el año de la mejor manera posible, Adri.
Bueno, pues tenemos al teléfono Antonio Toledo. La verdad que un lujo tenerlo aquí con nosotros. No ha podido estar en el estudio in situ, que lo tendremos, esperemos que prontito, con el equipo de Fórmula Gol. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Enhorabuena, 9 victorias, ya son 3 consecutivas. El equipo ha tomado pulso, ha tomado aire a la competición, y la verdad que en un momento clave.
Bueno, sí, la verdad que hasta el partido del Español los resultados no nos habían acompañado, pero sí es verdad que algunos de estos partidos los habíamos perdido en el tiempo añadido, en circunstancias un poco raras, que y la verdad que no habíamos tenido excesiva suerte, y yo creo que la posición de colista no era la que merecíamos, ¿no?
No era justa. 2-0 frente al Málaga, partido que se disputaba aquí en Huelva, y bueno, una nueva victoria de su equipo. ¿Cómo vio usted a las chicas?
Bueno, bien, muy motivada. El equipo necesitaba ganar y el día del Español pues se quitó ese peso, y ayer pues fue un partido como esperábamos, un partido con mucha intensidad, un partido igualado, un partido que se decidió ya en el minuto 86 con el gol de Julia. Y el equipo pues bien, físicamente tenía mi preocupación por el larguísimo viaje que hicimos en autobús a San Sebastián, compartido el jueves ante la Real Sociedad, pero respondieron bastante bien.
Uh-huh. Y bueno, decía usted que la clasificación quizás no era justa con el juego del equipo, que bueno, gracias a Dios ahora pues, de nuevo con estas victorias el equipo pues sale de ahí, de ese pozo. ¿Cómo ve a la chica de cara a lo que queda de temporada, que todavía es bastante? Usted, que el equipo estará tranquilo, ¿no?
Bueno, no, porque sabemos que este año vamos a tener dificultades, va a ser un año difícil. Hemos conseguido 3 victorias consecutivas, pero bueno, tampoco es normal que ganemos 3 partidos seguidos.
Claro.
Y sabemos que cada año va a ser más complicado, y cada año pues tendremos que luchar más si queremos mantenernos en primera división, ¿no?
Es que es impresionante, todavía hay mucha gente de Huelva que no conoce el equipo y la labor que se hace con el fútbol femenino, la labor que hace en este caso usted, que hace un trabajo magnífico desde hace muchísimo tiempo. Tiene que jugar contra equipos como el Barcelona, que son, bueno, equipos de élite con unos presupuestos multimillonarios. Es tremendo lo que este Sporting de este caso Puerto de Huelva está haciendo desde hace muchos años.
Sí, además una pena, porque bueno, hay que reconocer que hace unos años el fútbol femenino era bastante desconocido, pero ahora la verdad que Huelva no tiene excusas, ¿no? Porque estamos hablando de un deporte que está en constante auge, que se televisan cada semana pues 3 partidos en abierto, y que el nombre de Huelva pues se pasea por ahí por todos sitios de España, y ahora, repito, con muchísimo más audiencia que antes.
Claro.
Y en segunda división pues se están peleando por subir a primera división, entonces es una pena que por falta de apoyos suficientes que se necesitan para estar aquí en la primera división, pues por falta de ese apoyo el equipo una temporada tenga que descender.
Pues sí, hablaremos más profundamente, si tenemos el lujo de tener a usted aquí en Hispanidad Radio, hablaremos más detenidamente de toda la labor que va en torno a un club y en torno a un equipo femenino, del sacrificio, todo lo que cuesta sacar adelante un equipo como este. Háblanos un poquito del próximo rival, Granadilla-Tenerife.
Un rival bastante importante, ¿no? Un equipo está ahora sexto, además ahí militan 3 jugadoras que ganaron la Copa de la Reina con nosotros, y un equipo totalmente lo contrario que el nuestro, sino una ayuda increíble en el Cabildo Insular y toda la zona de Tenerife, tienen muchísimos apoyos. La verdad que nunca hemos conseguido ganarle las tres temporadas que militan en primera división, pues todavía en los 6 partidos que hemos disputado no hemos podido ganarle, y a ver si somos capaces de romper esa racha y podemos conseguir nuestra primera victoria ante Tenerife, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que se pueda romper esa baza. Está con nosotros David Quintero, que es nuestro colaborador. David, coméntale algo a Antonio.
Bueno, antes que nada, hola Antonio.
Hola, buenas tardes.
Pues una categoría cada vez más difícil, ¿no? Teniendo en cuenta Iberdrola, que apostó por la Liga, se tiene que cada vez que el Sporting de Huelva consiga la permanencia, yo creo que es para motivos más que de celebración, ¿no?
Pues sí, cada vez más difícil, y vamos, lo afirmaríamos ahora mismo, ¿no? Conseguir esa permanencia. Si miramos la clasificación, ¿no?, vemos que ya cada vez hay menos equipos independientes en la máxima categoría, casi todos dependen de clubes importantes de fútbol masculino, y por ejemplo, si miramos el último, vemos que es el Sevilla, el último, ¿no? Que nos triplica a nosotros el presupuesto.
Sí.
O el Madrid, que es el penúltimo. Son clubes que con muchísimos apoyos y nosotros, la verdad, estamos un poquito ahí en desigualdad, pero vamos, el espíritu del club, el espíritu de las jugadoras que vienen a este club es, pues, máximo intensidad siempre, trabajo, espíritu de lucha. Y eso hasta ahora, pues, nos ha ido bastante bien,
¿no? Bueno, pues muy bien, míster. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este pequeño ratito, que para nosotros la verdad que es mucho, porque tener el lujo de escucharle, para nosotros les digo que es muy importante. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte en lo que queda temporada.
Nada, pues gracias, un placer estar con vosotros.
La última hora del decano.
Bueno, pues ahí quedaba la entrevista que le hemos hecho a Antonio Toledo. La verdad que un lujo, David, un lujo, sí, compartir con él este ratito, como hemos dicho. Y ahora vamos a hablar del Recre. El Recre que la semana pasada disfrutamos los más grandes en el Nuevo Colombino, con ese partidazo ante el Sevilla Atlético. Y este fin de semana, pues, era una salida complicada. Sí. Nos medíamos a un rival que, a nivel europeo, creo que el Liverpool. Era el único equipo que había encajado menos goles.
Sí, un equipo bastante rocoso. Yo sabía que iba a ser un partido de muy poquitos goles, si acaso 0-0, que creo que era el resultado más justo viendo cómo fue el partido. Muy poquitas ocasiones, y la verdad es que la balona metió el primer gol en el minuto 1 de la segunda parte, y acto seguido el Rey que pudo empatar, porque dio Traoré un balón al larguero. Y bueno, lo más justo hubiera sido un empate, la verdad, pero el segundo gol llegó, pues, ya con el equipo volcado arriba, y a la contra te cogieron y te metieron en el descuento el 2-0, ¿no? Pero bueno, al final una derrota que, bueno, es verdad que se aleja un poquito de esas cuatro primeras plazas, está solo a 5 puntitos. Ahora tenemos 2 partidos en casa ante el Atlético Sanluqueño y el filial del Granada, y que, bueno, si conseguimos sacar esos 2 partidos adelante y no al parón con 30 puntos, yo creo que es para estar muy, muy satisfechos.
Sería un colchón de puntos a tener en cuenta, teniendo en cuenta todo lo que... Es que nos queda todavía muchísimo, queda, sí, mucho, queda, y el Recre de fumar, como tú bien dices, esos 30 puntos ahora, pues sería fundamental. Sanluqueño de Huiza, sí. lo tendremos por aquí,
sí,
la semana que viene vamos a ver el Recre.
Morbo. Porque sí, cada vez que viene Wizard colombino no especialmente muy querido.
Bueno, veremos qué recibimiento le hace la afición del Recre. Lo que a mí me interesa es que la afición, pues, acompañe al decano, que lo está pasando, sí, mal, y bueno, ya sabemos qué vamos a contar.
Bueno, pero... esa es verdad, antes de empezar el partido hubo una movieron, una protesta. La verdad es que me ha sorprendido, no ha tenido tanta repercusión a nivel de redes sociales ni nada. Quizá también porque se jugó fuera de casa. A lo mejor si se hace en el colombino quizá tenga más repercusión, estaremos muy atentos, uh-huh, porque si no se soluciona, pues me imagino que habrá algo el domingo.
Claro, leíamos también redes sociales al compañero Ricardo Ubri, a varios compañeros más de otros medios, decir que, bueno, que quizá que lo que era lamentable en este caso era eso, que ya se estaba viendo algo como algo habitual, es decir, bien, que la situación normal sea algo ya tan habitual que no se le da ni importancia a que el Recreativo haga ese gesto que hizo ante el partido. Y bueno, ya lo hizo en casa aquí con las camisetas,
sí,
y también hizo su pequeño gesto, pues, antes de iniciar el encuentro. La verdad que, bueno, esperemos que el Recre, pues, el equipo de Salmerón siga haciendo el fútbol que no esté acostumbrado, que en la última jornada, que bastante bien, un equipo rocoso, eso sí, no tuvo mucha suerte de cara a gol en el último partido, pero si jugamos nada más que la mitad que jugamos contra el Sevilla Atlético, David, sí, pues promete la cosa.
Sí, sí, yo confío en sumar los 3 puntos ante el Sanluqueño. Además, este equipo, no sé si lo sabrá, pero estadísticamente cuando tiene 2 partidos consecutivos en casa no suele ganar los 2. Uh-huh. A ver si esta vez rompemos esa racha negativa y primero pensemos en el Sanluqueño, sumamos los 3 puntos y luego intentar pensar con el Granada B. Y cerrar el año de maravilla, y ojalá y esperemos, deseamos contar de una vez por todas que a nivel institucional, pues, vaya mejor la cosa.
Esperemos que sí. Vamos a dar los marcadores de esta jornada en el grupo cuarto de segunda B, la jornada 16, que son los siguientes. Almería B1, Real Murcia 3, Sevilla Atlético 0, Sanluqueño 0, Granada 4, Talavera 1, Don Benito 0, Marbella 1, UCAM Murcia 3, Elegido 0, Jumilla 0, Ibiza 0, Malagueño 2, Badajoz 2, Melilla 0, Villanovense 0, Balompié Granadense 2, Recreativo 0, y cerraba ese Cartagena 2, San Fernando 0. Y ahora pues vamos a lo que hemos estado comentando anteriormente. Teníamos ahí ese sorteo que nuestro amigo Juan hacía en Facebook, en el Facebook de Hispanidad Radio, y teníamos un total de seis personas que habían acertado el resultado. Estamos en directo en Facebook ahora mismo haciendo el sorteo. Tenemos una aplicación, vamos a enseñar antes que nada para que vean la gente que nos ve a través de Facebook, las personas que han sido los que han acertado y los cuales le hemos puesto un numerito, ¿vale? Tenemos a Carlos Susino, Juan José Álvarez Valdayo, Paqui Pérez Gómez, Francisco Pérez, Raquelina Lepe y Chema Draus. A cada uno le hemos asignado un número, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a una aplicación de internet y aquí pues les vamos a indicar que queremos un ganador, un resultado, con los números desde el 1 hasta el 6, que son los 6 ganadores. Así que le damos a generar y automáticamente nos va a decir quién ha sido el ganador. Le damos ya y vamos a ver quién ha sido la persona agraciada que se va a llevar este balón que ha donado la Peña Recreativista Almenara de Punto Umbría. Aquí tenemos el número 1. Así que Juan, nos vamos a... aquí vamos a ver quién ha sido el número 1. Francisco Pérez. Francisco Pérez, enhorabuena, David ha sido el ganador de este balón magnífico, que bueno, está firmado por toda la plantilla del decano. Y bueno, los prometidos de deuda, Hispanidad Radio prometía ese balón y aquí está ya con Francisco Pérez, que ha sido la persona agraciada y que se puede pasar cuando quiera por aquí por los estudios de Hispanidad Radio para recoger este balón.
Pues se lleva un tesoro, la verdad, muy bonito, buen balón.
Es precioso, precioso. Sí. Bueno, ¿algo más que añadir del recre?
No, un poquito más y bueno, esperemos contar la semana que viene buenas noticias a nivel deportivo. Allí estaremos, tú también estarás allí a ras de césped, lo más seguro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo estaré en la grada y bueno, esperemos contar alegría y muchos goles.
Bueno, pues con esto cerramos la sección del recre y nos vamos con la división de honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy a salir, no
más fingir, no más servir. División de Honor, bendita división, que cada semana tenemos ahí a nuestros equipos de Huelva haciendo un papel importante. Importante, de nuevo, ese liderato del equipo de Iván Rosado, que está haciendo una temporada
espectacular, 30 puntos, líder, solo ha perdido un partido, fuera de casa todavía no conoce la derrota, y eso es muy difícil en cualquier categoría, no perder fuera. Y la verdad es que pinta muy bien, pinta muy bien. También pinta muy bien el Cartaya. Ya son 4 victorias consecutivas. Está solo a 2 puntos de la zona de ascenso.
¿Se ha puesto sexto?
Sí, el Cartaya, a mí dirán, no, el objetivo no es el ascenso. Pero ya es que verano apuntaba a manera, buena plantilla. Por eso un presupuesto bastante alto para la categoría. Y yo creo que el Cartaya, si no asciende, no considero que sea un fracaso para nada. Pero sí que tiene que estar ahí en la zona alta.
Claro,
y...
sí.
Está muy bien. Luego la Olímpica consigue un punto importante en el Viso, que es un campo muy difícil. Estuvo a punto de ganar, mira que se puso 1-2 y al final, pero bueno, al final un punto que sigue sumando. Ya son 6 partidos sin perder. La Palma, que ahora hablaremos con Jesús Medrano, pues una victoria muy, pero que muy importante, sobre todo para 1-0, 3 puntos importantes, que era lo más importante, romper esa racha de 4 derrotas consecutivas, dejando la portería a 0, que La Palma llevaba, creo que 33 goles en 14 partidos, una auténtica barbaridad. Uh-huh. Y bueno, al final son 3 puntos, y me preocupan los otros dos clubes onubenses, como son Pinzón y Isla Cristina. Pinzón, una derrota importante en casa ante el Pozo Blanco. Bueno, es verdad que el Pozo Blanco es un equipo de la zona alta, ahora tiene un partido importante en casa ante el equipo que precisamente marca la salvación, así que ese partido lo tiene que ganar como sea. Y luego el Isla Cristina, un punto en Sevilla, ante el Torreblanca, que sabe a poco, porque sí, es verdad que deja el farolillo rojo, pero está solo a 3 puntos. Es verdad que está solo a 3 puntos de la salvación, pero va a tener que hacer una segunda vuelta muy buena si quiere conseguir la salvación.
Y era un rival directo, Torreblanca, sí. Equipo que está implicado en la zona baja también, y bueno, se esperaba algo más, pero bueno, le deseamos mucha suerte al Isla Cristina, que a ver si las próximas semanas también podemos hablar con alguien.
Ha sido un verano difícil en el Isla, han hecho la plantilla muy tarde y quizás lo están pagando ahora.
Bueno, pues hablando de plantillas, de percances y de alegría, que en este caso hoy nos toca hablar de alegría, tenemos aquí al segundo entrenador de la Palma Club de Fútbol. Saludamos a Jesús Medrano. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos a Jesús, que es el segundo entrenador, el ayudante en este caso de Pascual, que se disculpaba con nosotros porque no podía estar por motivos de trabajo. Jesús, enhorabuena. Victoria muy importante para La Palma.
Sí, muchas gracias. La verdad es que la necesitamos, el grupo lo necesitaba, porque a pesar de que no pudimos realizar el juego que a nosotros nos gusta realizar, pero lo más importante, como usted ha dicho, eran los 3 puntos.
La Palma, que bueno, que estamos echando en falta semana tras semana que no llegara esa victoria, un equipo que bueno, que se caracteriza por el buen fútbol, por tocar muy bien la pelota, pero bueno, la categoría de sub está exprimiendo mucho a todos los equipos, y en este caso La Palma ha pasado por un bache irregular, ¿eh? ¿Cómo has visto tú el equipo?
Sí, la verdad que con la marcha de Aurelio el equipo parece ser que lo notó bastante, y se está adaptando un poco a la metodología de Pascual, que es un continuo de lo de que pedía Aurelio, pero sí es verdad que la plantilla a nivel general lo acusó, y poco a poco pues estamos consiguiendo lo que queremos.
Uh-huh. En la clasificación, ¿La Palma está donde pensaba? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves eso como segundo entrenador? ¿Cuál es el objetivo de La Palma?
Hombre, siéndote sincero, pensábamos estar a esta altura un poco más arriba y más desahogados, y no mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba.
Claro.
Pero la liga te pone donde te ves, realmente te merece, ¿no? Y ahora solamente queda trabajar y intentar sumar todo de tres en tres y ir subiendo escalones poco a poco.
¿Cómo ves la plantilla? Porque esta victoria se tuvo que vivir muy, muy, muy intensamente en el vestuario, me imagino.
Sí, ya te digo que en esta semana han sido semanas muy complicadas, porque hemos tenido varias reuniones con la plantilla, de que teníamos que quedar mucho más todos los componentes de la plantilla, y ha sido una semana muy importante en la que el equipo ha trabajado fenomenal y estábamos deseando de conseguir la primera victoria por nuestra parte.
Y ahora, bueno, esto en el fútbol no para. Ahora la semana, en este caso este fin de semana, partidazo derbi ante la Olímpica, ¿no, Jesús?
Sí, es cuando te enfrentas a equipos de aquí de Huelva, prácticamente la motivación no la tienes que trabajar con los jugadores, porque ellos solo se motivan. Y la plantilla está concienciada de la importancia de este partido, porque es el último partido antes de irnos al parón navideño. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, porque ellos también se juegan mucho. Pero bueno, iremos a jugar con nuestras bazas a intentar ganar los tres puntos.
Muy bien. David, ¿quieres comentarle algo a Jesús?
Bueno, antes que nada, hola Jesús.
Hola, buenas, David.
Yo estoy contigo en que La Palma creo que tiene plantilla, y sigo pensando que creo que tiene plantilla para estar un poquito más en zona arriba. ¿Consideras que la marcha de Aurelio Santo ha afectado?
Hombre, ya te digo, cuando se fue y por los motivos que se tuvo que ir el hombre, no, la verdad es que la plantilla lo ha acusado, pero sí es cierto que con las varias reuniones que hemos tenido con la plantilla, ellos se están concienciando y poco a poco se están adaptando, como he dicho antes, a lo que nosotros verdaderamente estamos pidiendo.
Una preguntita más. ¿Sí? ¿El club está buscando refuerzos?
Sí, estamos ahí porque ahora mismo no lo escondemos, somos una plantilla corta y a lo largo del transcurso de la temporada, como todos sabemos, hay sanciones, lesiones, y como es lógico, somos una plantilla bastante corta y estamos buscando constantemente futbolistas, y esperamos que en este paro navideño podamos hacer al menos 3 o 4 refuerzos.
Muy bien, Jesús. ¿Y cómo valora? Esto es una pregunta que le hemos hecho a todos los entrenadores de División de Honor. ¿Cómo valora, las demás de la categoría, a los equipos de Huelva? Porque hay mucho nivel, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, pero siéndote sincero, no es el mismo nivel que hay con respecto al año pasado, porque si tú miras la parte media-alta, es muy pareja. Te ganas 2 partidos y te puedes plantar en puestos de ascenso, y lo mismo perdiendo ya miras hacia atrás.
Así es.
Está todo muy igualado y no hay un equipo que tú digas es súper candidato al ascenso, porque en el momento que tengas una mala racha te puedes ver otra vez en el octavo o noveno puesto.
¿Y del equipo de Huelva cómo valora, por ejemplo, el Atlético Onubense, el equipo tan joven, la cantera del Recre con todos los problemas que tiene?
Hombre, es un equipo muy joven, ¿no? Se le nota, pero sí es un equipo que se puede decir que trabaja a nivel profesional, ¿no? Porque es una plantilla que trabaja más a diario que un equipo más de pueblo, como somos nosotros, que entrenamos a lo mejor solamente 3 días, y ellos sí entrenan más de forma profesional, tienen más recursos y tienen mucho nivel. La verdad es que sí, que es un equipo que es un serio aspirante a subir a tercera.
Pues muy bien, bueno, la verdad es que sí, que estamos muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Jesús Medrano, al que le deseamos pues toda la mayor suerte del mundo para él, para Pascual y por supuesto para toda la gente de La Palma, que le mandamos un fuerte abrazo. Jesús, muchas gracias.
Nada, Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Saludo. Bueno, pues vamos a cerrar la sección dando los resultados de esta jornada 15 en División de Honor, que han sido los siguientes. Vamos allá. Cartaya 2, San Roque 0, La Palma 1, Roteña 0, Viso 2, Olímpica 2, Torreblanca 1 y La Cristina 1, Antoniano 0, Alcalá 1, San José 1, Atlético Nubense 1, Algabeño 3, Peñarroya 0, Rota 1, Cartaya 2 y Pinzón 0, Pozo Blanco 1. La clasificación, como comentábamos anteriormente, sigue liderada por el equipo de Iván Rosado en lo más alto con 30 puntos, seguido del Viso, Antoniano Pozo Blanco, Algabeño y el Cartaya, el equipo de Limón, que ya se sitúa sexto. Clasificación, David, apretada, como comentaba Jesús Medrano. Y bueno, por ahí tenemos a La Palma en 11ª posición, la Olímpica, 12ª, también justo detrás de La Palma. Y ya más abajo tenemos al Pinzón con 12 puntos y el Isla con 10. Estos son los equipos de Huelva en División de Honor, una categoría que nos gusta mucho y que cada semana pues le dedicamos aquí pues
un ratito
importante aquí en Fórmula Gol. Así que bueno, vamos a pasar ahora al fútbol de barro, el que nos gusta a nosotros. Vamos con la Primera y Segunda Andaluza, vamos allá.
Primera y Segunda Andaluza.
Bueno, pues Primera Andaluza. Comenzamos primero, lógicamente, por la categoría que nos está dejando mucho, mucho, mucho contenido futbolístico y mucho de qué hablar cada semana, con un nivel tremendo en todos los equipos. Y nos sorprendía, lo comentábamos en titulares, David, tenemos nuevo líder. El equipo de Juan Palma, el Ayamonte, caía derrotado en Monares sorprendentemente. Y bueno, tenemos líder, el Aroche.
Sí, la verdad es que a mí también me sorprendió. Marcó el Buenanes en el minuto 63, lo puse en las redes sociales y me quedé, digo, ojito, porque el Buenanes, no sé qué pasa a ese equipo, que la segunda vuelta siempre hace una segunda vuelta y al final casi siempre, bueno, siempre se salva, ¿no? Quizás este año puede ser igual. Y bueno, pues al final el Ayamonte en cualquier momento tenía que perder, ¿no? Y bueno, al final fue un mal partido del equipo de Juan Palma y bueno, el Aroche lo aprovechó, sumó tres puntos importantes, no sin sufrimiento, ante la punta del Caimán, porque se fue 1-1 al descanso. Y bueno, el Cerreño y Almonte siguen a su vela, además ganando en campos muy, muy complicados. El Almonte ganando en Gibraleón, que no es nada fácil, con un Juan Carlos Acosta, que otro hat-trick, la verdad, de
tremendo,
este
¿eh?
Yo lo vi contra el Mazagón, Adri, y el jueves, el miércoles fue en jornada intersemanal, y vaya jugadorazo, Ese chiquillo tiene futuro,
No está echando en falta a Belardo.
Es muy bajito, pero tiene una calidad tremenda, muy pillo, y la verdad es que, y ojito cuando Abelardo se recupere, que para mí el Almonte, sinceramente, Adri, si me tengo que mojar, para mí es el claro favorito al ascenso, con respecto a los equipos que están en la zona alta. Ese equipo con Abelardo, Juan Carlos Acosta, es un equipo muy, 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 muy fuerte, y ojito al que le toque en playoff, no va a ser un play tan dulce. Y luego el Cerreño con Juan Carlos Camacho, con director deportivo, que está ayudando ahí, y mira, fíjate tú, ahí en la zona alta de la clasificación. Y luego está ahí el camping que está, no tiene una plantilla quizá muy para ser candidato, pero es que yo creo que tiene ahí la clave del camping, es el entrenador Antonio Andrés, que es un magnífico entrenador, le saca rendimiento a sus equipos. Y bueno, ahí están los cinco equipos, que porque del Olón y Mazagón a mí están a 7 puntos, están bastante lejos de las 4 primeras plazas, pero hay 5 equipos, puñado en un puñado, y aquí como te relajes te quitan la plaza de playoff, así
rarísimo.
Que aquí hay que petar los machos. Y bueno, quiero contarte una anécdota, porque me la han contado por redes sociales. En el partido de Mazagón los Rosales, yo puse un tuit durante la semana que el Mazagón, si ganaba ese partido, pues un directivo dijo que iba a invitar a pizza,
es cierto,
a la plantilla. Y bueno, pues después ganó los Rosales y me empezaron a comentar jugadores de los Rosales, las pizzas al final llegaron o no llegaron, ¿no? Yo quiero aclarar que no daba por hecho que el Mazagón iba a ganar el partido, solo dije que quizás se entendió mal la información, pero solo quise decir que si el Mazagón ganaba, pues se iba a ver pizza.
Tenía una promesa.
Una promesa de la directiva, ¿no? Pero bueno, al final la promesa no se va a llevar a cabo, porque los Rosales consiguió el equipo de Vilo 3 puntos importantes, y por la zona de abajo, pues muy entretenido, Adri, porque salvo el Rubias, que por cierto tengo que rumores que me llegan, que veremos a ver si el Rubias acaba la temporada, porque los jugadores están, vamos a decir, cansados ya de tantas malas noticias, y si se produce la retirada del Rubias, no pasaría nada, porque ya comenzó la segunda vuelta, así que todos los equipos sumarían 3 puntos. Esperemos que no, porque la verdad es que no me gustaría que se retirara, por lo menos que intenten aguantar.
Claro, hombre, hasta el final.
Y el equipo Rubiato, pues bueno, es una mala experiencia y bueno, ya si se vuelve más pronto que tarde la categoría, pues ya se corregirán los errores, ¿no?, de esta temporada.
Pues sí, son muchísimas cosas. Y hablabas antes de entrenador del camping, Juan Palma, pero yo tengo predilección por un entrenador que ha demostrado los últimos años, sobre todo el año pasado, ha callado muchas bocas, un equipo humilde, un equipo de la sierra que ascendía, es La Roche. Y te hablo de Jaime Díaz, el míster del La Roche, que lo tenemos al teléfono. Míster, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre?
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, nuevo líder de la categoría.
Pues la verdad que muy contento. La verdad que bueno, no pensábamos estar ahí en esta situación, visto los últimos resultados que habíamos tenido en casa. Pero bueno, se han dado las circunstancias y la verdad que hemos aprovechado muy bien esta semana de tres partidos. Fuimos a Los Rosales, ganamos, empatamos con el Ayamonte haciendo un gran partido. Y bueno, pues luego ayer ya sabíamos que el Ayamonte había perdido y la verdad que el equipo se dejó el alma en el campo y bueno, conseguimos una victoria durísima, pero también muy muy alegre para nuestra afición y para nosotros.
La verdad que bueno, el Aroche demostró la pasada campaña que llegaba a la categoría para quedarse, incluso para quedarse en este caso, para decir aquí estoy, pero también para decir que también me quiero marchar, pero a una categoría superior. Ya demostró el año pasado en los playoffs un nivel tremendo y este año, pues desde que ha comenzado la temporada en la zona alta de la tabla, peleando con los equipos fuertes de la categoría, con equipos que tienen mucho más presupuesto que el Aroche, con equipos que, bueno, por historia la provincia de Huelva, pues están llamados a estar ahí. Pero bueno, lo decíamos anteriormente, el Aroche se ha ganado su sitio en la categoría y yo creo que no se gana el sitio, no se gana de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo ahí, ¿verdad, Jaime?
Evidentemente. Nosotros veníamos de ser un equipo muy humilde, en unas categorías muy inferiores, y poquito a poco hemos ido trabajando. Llevamos ya 4 años trabajando con el mismo grupo prácticamente de futbolistas que hace unos años jugaban en Primera Regional, y bueno, poquito a poco hemos ido subiendo el nivel, también llevado con futbolistas de fuera que hicieron que el grupo fuese mucho más fuerte, y bueno, hasta llegar a este punto, ¿no? Hicimos el año pasado una campaña increíble, poquito a poco hemos ido subiendo el nivel de los futbolistas, consiguiendo que ellos vayan creyendo en el proyecto, en ser competitivos con esos clubs tan importantísimos, con esos transatlánticos con los que estamos luchando. Y bueno, pues llegados a este punto, este año pues arrancamos con esas expectativas, ¿no? De intentar mantener el nivel del año pasado, aunque sabemos que es muy complicado porque todos los equipos están muy bien planificados, están muy bien montados, fichando lo que les hace falta. Nosotros aquí estamos un poquito más limitados y bueno, pues con lo que tenemos pues nos estamos apañando bien, los chavales están subiendo, están dejándose la vida en el campo, en los entrenamientos, y bueno, pues ya te digo, para nosotros es un orgullo estar ahí luchando con esos equipos tan importantes de la provincia y que estemos ahí compitiendo con ellos, y bueno, pues ser ahora mismo líderes de la categoría para nosotros es un premio que lo único que hace es decir que tenemos 39 puntos, que estamos muchísimo más cerca del objetivo, pero bueno, también es un caramelo que tenemos que cogerlo, que nos llega para darnos fuerza, para refrendar el trabajo que llevamos haciendo durante tantos meses y nada, seguir trabajando igual y con las expectativas de seguir sumando puntos los máximos posibles, porque esto va a ser una carrera de fondo muy larga, que como bien estabais diciendo antes, son 5 o 6 equipos los que van a estar luchando por estar entre los 4 primeros, y esperemos que nosotros pues aguantemos el tirón, estemos bien y podamos luchar hasta el final.
Pues sí, la verdad que hay mucha competitividad en la categoría y hay uno, como tú has comentado, 5 o 6 equipos están llamados a meterse. Incluso, bueno, el Bollullo esta semana quizás se descolaba ya un poco con esa derrota ante el Cerreño, pero bueno, queda una segunda vuelta completa.
Creo, claro. El Bollullo ha atravesado durante una primera vuelta bastante complicada de resultados, pero vamos, yo estoy convencido de que el Bollullo con 2 o 3 victorias se va a enganchar y va a estar ahí luchando hasta el final. Son muchísimos puntos los que quedan en juego y es uno de los equipos que yo creo que va a estar luchando hasta el final por estar ahí a meterse en la liguilla, vamos. Estoy convencido.
Bueno, pues la apuesta ahí de Jaime también, metiendo incluso en la batalla al Bollullo, uno de los equipos que ya David descartaba también por la lejanía de punto de la clasificación, pero lógicamente, míster, usted verá al Ayamonte, al Monte y Cerreño como realmente sus rivales principales ahora mismo.
Camping, son los equipos que están llamados a estar ahí que estamos llamados por estar ahí en la pelea, que ya no podemos renunciar a nada, ni decir que no. Nosotros queremos luchar ahí, queremos estar ahí en esa lucha, por estar entre los cuatro primeros otra vez. Y como está todo tan compacto, el estar primero, estar segundo, tercero, es una circunstancia a lo mejor de una semana, porque está todo ahí en 4, 5, 6 puntos, son dos partidos. Y a nosotros, bueno, en esa racha que hemos cogido buena en esa misma semana, nos ha hecho asaltar el liderato en el partido de ayer. Pero bueno, lo importante es ir sumando puntos, llegar a esos 60 puntos que más o menos van a marcar el poder estar en liguilla, 60 uh-huh. o más. Es decir, llegar a 60 y ahora pelear por los puestos en los, del 1 al 4 que podamos estar ahí más o menos, ¿no?
Claro.
Y de eso se trata, ¿no? De seguir disfrutando cada semana, de vivir cada partido como si fuese el último, como si fuera una final. Porque bueno, nosotros tenemos una plantilla muy corta, pero la verdad es que le estamos sacando mucho provecho. Entonces nosotros tenemos que vivir cada partido con muchísima pasión, con muchísima tensión, porque ya te digo, tenemos una plantilla muy corta, tienen que jugar todos los futbolistas, tenemos bastantes futbolistas lesionados, tenemos sanciones esta semana. Uh-huh. Entonces bueno, pues para nosotros es un reto cada partido, ¿no? cada partido que nos enfrentamos a cualquier rival, sea de abajo, sea de arriba, es un reto. Así es.
La verdad que es un mérito increíble, David, lo que está haciendo de la noche. Y ahora tenéis derbi frente al Cortegana, un partido bonito, y bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido, que para vosotros será también muy especial.
Sí, un partido súper especial, porque por historia el Cortegana ha sido el equipo dominador en la sierra,
sí, por así decirlo, es.
¿No? Uh-huh. Así que para nosotros es un reto ir a San Rafael, que aparte está siendo un fortín para ellos este año, es donde están sacando la mayoría de los puntos. Yo los he ido a ver bastantes veces, y con equipos importantes como puede ser Ayamonte, como puede ser Cerro, como puede ser Almonte, han hecho muy buenos partidos, de hecho no han perdido. Entonces vamos con la confianza de que nos da el liderato, el estar bien situado, pero con el respeto que se merece el club y la institución en sí, ¿no? El equipo que tiene, un equipo muy joven, un equipo que no para de correr, que trabaja muchísimo en el campo. Y bueno, nosotros lo respetamos al 200%, es un derbi, eso no hay que esconderlo. Tiene el condicionante emocional que tendremos que controlar para no irnos del partido, porque evidentemente somos rivales y es un partido especial. Pero bueno, lo más importante para nosotros son los 3 puntos. Queremos los 3 puntos para irnos y sumar otros 3 puntitos más y acercarnos al objetivo, y ya está, vamos con mucha ilusión, con muchas ganas, porque ya te digo, el ir primera hora, pues lo que te hace es que el trabajo que has hecho, el trabajo que estás haciendo durante todas las semanas, pues te siga motivando aún más, ¿no? Y a los futbolistas, que tú sabes, hay momentos durante la temporada que hay bajones,
claro,
por trabajo, por estudios, por lo que uh-huh. sea, en el que al futbolista le cuesta mucho más emplearse en los entrenamientos, los partidos. Uh-huh. El partido de ayer era un partido trampa, veníamos de jugar un partido con el Ayamonte, que es un pico emocional tremendo,
sí,
y el de la semana que viene, que es con el Cortegana, que también es un pico tremendo. Venimos con el Punta Alquemán, que es un equipo de mitad de la tabla, y la verdad que los chavales dieron un paso hacia adelante. Yo se los pedí que se motivaran al 200% porque podíamos tener el premio del liderato, y la verdad que pasó así, y muy contento y muy orgulloso de ellos.
Pues muy bien, míster, la verdad que bueno, nosotros desde aquí, desde el equipo de Hispanidad Radio, de Fórmula Gol, pues le deseamos la mayor de la suerte en la temporada, y bueno, le mandamos un abrazo muy grande a toda la familia de La Noche, que es muy grande, una de las mejores aficiones de la provincia de Huelva. Cada semana en el estadio de San Mamés, sí, 500 personas, 400, sí, 500 personas,
suele ser
una barbaridad. Y bueno, nosotros, ya sabes, le mandamos un abrazo muy grande, mucha suerte, y estaremos muy atentos al transcurso de lo que haga su equipo y de todos los demás aquí de la Primera Andaluza. Mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.
Y cuando te vi.
Despedíamos al míster de la noche, la verdad que una entrevista interesante,
sí.
Un hombre de fútbol, un hombre que la verdad que ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo magnífico en el equipo arocheno. Le deseamos, pues, como hemos dicho, lo mejor a este equipo que lidera la clasificación y que en este caso, pues, vamos a comentar los marcadores de esta categoría y posteriormente pasaremos a la segunda andaluza. En esta jornada, vamos a irnos es la 18, vamos a probarla porque como tiene jornada intersemanal, nos saltaba aquí los marcadores de la jornada 17 y estamos en la jornada 18 de esta primera andaluza senior de Huelva, que han sido los siguientes. Vamos allá: Moguer 2, Cortegana 0, Aroche 3, Punta del Caimán 1, Bonares 1, Ayamonte 0, Mazagón 0, Los Rosales 1, Olón 1, Almonte 3, Camping 2, Rubia 0, Canela 0, San Roque B 2, Zalamea 3, Cruceño 0 y Bollullos 1, Cerreño 2. Estos son los marcadores y, bueno, ya hemos analizado la clasificación y pasamos ahora a la segunda andaluza senior, que la verdad que tanto un grupo como otro tiene muchas cosas de que hablar. Sí, la verdad que hoy, pues, que sí. Compañero David, vamos a tener el placer de hablar con uno de los entrenadores de la categoría, que está haciendo una campaña, pues, bastante brillante, un equipo que es el Nerva, un equipo también,
sí, un histórico.
Histórico, humilde a la vez, y que, bueno, que está haciendo un buen papel en la categoría. Y, bueno, también hablaremos posteriormente de toda la polémica suscitada también el grupo 1 por parte del San Bartolomé. Grupo 1 el Nerva, grupo 2 San Bartolomé. Hablaremos después también con el míster, con José Clemente, para que nos cuente también su versión de los hechos, en este caso de ese comunicado que han hecho en redes sociales. Y la verdad que, bueno, que se presenta, sí, interesante.
La entrevista de Clemente va a estar calentita, me parece a mí.
Sí, sí, tenemos todavía hasta la cita, tenemos tiempo para hablar de ambas cosas y tenemos ya el teléfono al míster de Nerva, Chemi López. Muy buenas tardes, míster.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos con nosotros al míster del Nerva, actual segundo clasificado de la clasificación, esta segunda andaluza. Una temporada bastante buena, ¿verdad? Enhorabuena por cómo están saliendo las cosas.
Sí, la verdad que sí, muchas gracias. La cosa no, está saliendo bien. El equipo está trabajando bien y es de lo que se trataba, ¿no? Yo cuando llegué se lo dije a ellos y al club que el objetivo era coger liguilla, ¿no? Después de la liguilla podían dar dos pasitos que nada, pero el objetivo era estar entre los cinco primeros.
¿Cómo fue esta semana? Bueno, ha habido copa. Y en este caso, pues, no habéis disputado encuentro. Ahora tenéis un partido fundamental
con el Calaña en casa, sí.
Exactamente.
Fundamental.
Sí. Partido ante el cuarto clasificado, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo lo estáis preparando?
Pues partido con la misma ilusión que todos, ¿no? Trabajar lo máximo posible, porque, claro, la competición esta es muy corta, hay 11 equipos y, claro, quieras o no, como te se vayan puntos que a lo mejor que al final te pueden servir, ¿no? Ya que están cortas. Entonces, por eso, cada partido, y ya cuando, más que nada, la segunda vuelta, van a ser finales, por eso, porque claro, es muy corta y hay que coger todos los puntos posibles, tanto en casa sobre todo, y fuera, lo que yo le digo a ellos. En casa no podemos perder puntos y fuera, pues rebañar algo, ¿sabes? Un empate, pero está ahí metido, por lo menos en casa, se fuerte,
claro,
en casa.
Hacer un fortín de cada vez que el equipo juega en casa. El Tarsis, primer clasificado, ¿cómo valora usted la temporada de este equipo? Que, lógicamente, al igual que Nerva, también está llamado a estar arriba para ascender.
Sí, el Tarsis, la verdad que es un buen equipo. Nosotros el único partido que hemos perdido lo perdimos con ellos, allí en Tarsis, y la verdad que sí, que tiene muy muy buen equipo, un equipo que ha descendido, tiene casi el mismo bloque y vamos, es un equipo, también tienen que descansar, que no han descansado, pero vamos, que ellos van a estar ahí arriba, claro.
Muy bien, míster, bueno, pues si quiere usted comentarnos algo, porque la verdad que, bueno, ya hablábamos la semana pasada de la categoría, de la dificultad, también de, bueno, el Valverde se retiraba de la competición, bueno, no participaba en la competición, muy pocos equipos. ¿Cómo ve usted lo que es la composición de la categoría? Porque también se barajaba el año que viene el que se hiciera una tercera andaluza, una pregunta que, bueno, que muchos nos hacemos. ¿Cómo ve usted eso?
Hombre, yo la verdad que yo unificaba los dos grupos y ya está, pero no hace otra categoría, ¿no? Porque en otra categoría que va a ser otro de 11, 12 equipos.
Claro.
No sé, yo es que eso ya no lo veo. Yo unificaba estos dos grupos, uh-huh. los unificaba y hacía uno, y es lo que es mi punto de vista.
Pues sí, la verdad que se puede hacer muchas opciones, sobre todo más que todo para que el fútbol de Huelva y para que los equipos más humildes pues tengan más posibilidades y hacerlos más competitivos. Está con nosotros el compañero David Quintero, de Fútbol Onubense, Chemi, que también le va a hacer una pregunta.
Hola, Chemi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay, David?
Mira, quería preguntarte, ¿cómo está el pueblo, la afición? Porque me consta que en Nerva es una localidad bastante futbolera y además hace poco se han cumplido 100 años de historia.
La verdad que la afición es de 10. El campo va muchísima gente al fútbol, apoyan al equipo al máximo, y yo vengo de aquí de Valverde y estuve aquí en la Olímpica, y te vas a un pueblo y en la categoría en segunda andaluza que a lo mejor no tiene... Yo me he sorprendido, ¿no?, con la afición, ¿sabes? Porque... apoyan al equipo al máximo y va muchísima gente a ver el fútbol allí.
Muy bien, mister, pues bueno, muchísimas gracias, le deseamos como todos los equipos mucha suerte para su bloque, ese Nerva que está ahí segundo clasificado, muy cerquita del Tarsi. Mucha suerte lo que da la temporada y ojalá podamos verlo en una categoría superior, muy prontito.
Muchísimas gracias, David.
Un abrazo. Y bueno, ya casi sin tiempo, ya Juanma va a ir llamando ya también a nuestra última llamada, que va a ser, en este caso, ¿no?, tenemos ahí puesto todo la carne al asador, porque bueno, ardían las redes, David.
Esta mañana, sí, con el comunicado que lanzó el San Bartolomé, bastante cabreado, y bueno, luego me habló el propio club a través de redes sociales diciéndome que esta semana se van a reunir y que se van a plantear muy, muy seriamente retirarse de la competición, porque dice que están siendo tratados de manera muy, muy injusta por parte de la federación, ¿no? Me consta que tú has hablado con la federación y te ha dado una versión diferente a la que nos puede dar José Clemente, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada vamos a poner un poco el antecedente, sí, a toda la gente que nos está escuchando desde casa. En este caso, de lo que se queja el San Bartolomé, todo viene a raíz de la jornada 1, que hubo una alineación indebida del San Bartolomé, una sanción que ha acarreado pues 12 partidos de suspensión, tanto para el entrenador, sinceramente no sé si también se le aplica los 12 partidos al delegado, porque el reglamento dice que son 12 partidos para el entrenador, para el delegado, y para, en este caso, 3 puntos menos y el partido perdido. Esa es, con el reglamento en la mano, la sanción que conlleva una alineación indebida. Entonces, en este caso, el San Bartolomé en redes sociales hacía esa queja, y la verdad que también después de todo lo que ha pasado con el San Juan, son muchas cosas que se han acumulado ahí, y lógicamente pues estamos obligados a darle voz a todos los equipos de Huelva, a toda la gente que trabaja por el fútbol de Huelva, y tenemos en los micrófonos a José Clemente, que nos va a explicar pues su versión de los hechos, lo que ha pasado, cómo está viviendo el San Bartolomé esta situación. Lógicamente, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar y a exponer sus opiniones, y lo más importante es que el fútbol gane. En este caso, si hay una solución para que San Bartolomé pueda arreglar esa situación que tiene en estos momentos, pues ojalá sea así. José Clemente, muy buenas tardes, mister.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues tenemos al teléfono ya a José Clemente, ya hemos estado comentando por encima un poco el antecedente, pero me gustaría que usted lo contara mejor de primera persona, cómo ocurrió todo en este caso y cuál es la reivindicación que San Bartolomé está haciendo.
Bueno, pues la reivindicación es muy fácil, que se nos trate igual que a los demás equipos. Si no recuerdo mal, en la primera jornada nosotros hicimos alineación indebida contra el Club Deportivo Rociana. Pero en esta misma situación estuvieron varios equipos, como Villablanca, estuvo Rosal, y sus propios entrenadores por redes sociales dijeron, bueno, que se había equivocado y que no podían hacer absolutamente nada, ¿no? Pero es que la sanción no es la misma para todos. A nosotros nos quitan el punto, nos quitan 3 puntos más, nos ponen 12 partidos de sanción al entrenador y al delegado, mientras que a los otros equipos solamente le quitan los 3 puntos y ya está. Entonces ya a nosotros desde ahí ya nos parece algo raro, ¿no? Después, como último colofón, denunciamos a San Juan por alineación indebida de un jugador que no aparece ni en el acta, ni tiene ficha ni con el equipo senior ni con el equipo juvenil. Nos dan la razón y hoy pues nos dicen de que no, de que el árbitro se ha equivocado y que el árbitro no había metido esa ficha, pero que esa ficha estaba. No sé, nos suena todo, la verdad, que es muy raro. A muy nosotros, raro. Por lo visto, tenemos una vara de medir pues totalmente distinta a la de los otros equipos. Y solamente reivindicamos eso, que se nos trate igual. Que si la sanción, como ustedes habéis dicho, 12 partidos de entrado, al delegado nos quitan los 3 puntos y nos da el partido por perdido, perfecto, pero para nosotros y para todos los equipos, no solamente para nosotros.
Claro. Con reglamento en mano, yo en este caso también llamaba, hablaba con la federación para consultar después de la queja que había hecho vosotros en redes sociales, lógicamente, pues me quería informar de cómo había sido la cosa y desde la federación me comentaban de que en este caso el club no hizo ningún tipo de reclamación cuando ocurrió el tema, pasaron los 15 días de hábiles que hay de plazo para reclamar o para sancionar en este caso, para justificar esa alineación indebida vuestra. Y me decía que bueno, que al menos deberíais haber hecho esa reclamación. ¿Cómo valoras eso, mister?
Claro, pero nosotros no hacemos ningún tipo de reclamación porque la primera sanción que sale es la de darnos el partido por perdido y quitarnos el punto. Entonces nosotros ahí no podemos reclamar nada porque es verdad, llevan ellos razón, nosotros nos hemos equivocado y nosotros como tal lo aceptamos. Lo que no podemos hacer es una reclamación y poner algo que no sea verdad, ¿no? Entonces después es la sorpresa de que nos viene la sanción a los 12 partidos, al delegado y al entrenador, mientras que a los otros equipos no.
Claro.
Entonces, eso es lo que nosotros decimos. ¿Por qué solamente nos viene a nosotros ese apercibimiento de sanción para que podamos reclamar y a los otros equipos no?
Ya.
Que es lo que no nos cuadra, es lo que no nos cuadra.
Claro, en este caso la federación comentaban de que, bueno, no es necesario apelar más que decir la verdad. En este caso decir que había sido un error a consecuencia de, por lo que sea, por un cambio de directiva, cualquier cosa, puede ser un fallo administrativo. En fin, nadie está libre de un error y, lógicamente, claro, a inicio de temporada eso suele pasar en muchos equipos. Pero en este caso, desde la federación lo que comentaban era de que al vosotros no hacer la reclamación, ellos tienen que imponer en este caso lo que es el reglamento. Entonces esa es la excepción que se impone. ¿Y por qué otros equipos le cae menos y al San Bartolomé todo? Pues decía que en este caso, si hubierais hecho, como ha hecho en otros equipos, la sanción, hubiera reclamado, pues se podía haber rebajado, en este caso, la pena de la sanción. Pero claro, yo creo que eso es un tema que tendríais que hablar con la federación, sentaros, ¿no?
Claro, es que ya hemos ido. La federación nos ha llamado a nosotros para que nos personemos allí. Uh-huh. Porque no le estaba gustando que nos sentáramos antes de los partidos y de que pusiéramos en las redes sociales cuáles eran nuestras circunstancias. Entonces, uh-huh, a ellos, por lo visto, eso pues no les gustaba. Y nos llamaron en persona. Vamos, dos de nuestros directivos fueron a hablar con la federación y la federación nos dijo que no nos preocupáramos. Que ellos iban a hablar con Sevilla y que casi seguro 100% de que nos iba a rebajar los partidos. Yo llevo ya 7 partidos sancionados.
Claro.
Entonces yo le dije, mira, ya total, va 5 partidos. Pero dice, no, José, pero que nos han dicho y nos han asegurado casi 100% de que nos van a quitar los partidos y que no te preocupes y que no pongamos nada más en las redes sociales y que no nos centremos más durante los partidos. Vale, pues perfecto, venga, vale, mira, pues por lo menos ya, bueno, algo es algo.
Sí.
Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que la semana pasada nos viene un correo diciendo que no puede hacer nada, que la sanción está puesta ya y de que no, y de que ellos no pueden hacer absolutamente nada, que ya la sanción hay que cumplirla. Entonces, ¿para qué nos llama? Si al final no ha podido arreglar nada.
Ya.
No sabemos tampoco a qué es debido, porque si tú llamas para resolver una situación y ahora resulta que no podemos hacer nada, pues hazlo antes y nos ahorra el IPA ya nosotros, ¿no? Es que no sabemos tampoco. Y lo de San Juan, lo de esta semana es que ha sido cuando nosotros reclamamos a San Juan.
Sí, bueno, he visto en Huelva se os da la razón, pero luego en Sevilla la apelación en este caso da la razón a San Juan.
Claro, pero es que no sabemos por qué, porque San Juan reclama que es que por lo visto la sanción fue muy precipitada. Y en dicha sanción el árbitro pone, una vez terminado el encuentro, le digo al delegado del San Juan que revise la ficha. Y él me dice que no. Entonces, en un acta que no aparece ese jugador, ¿qué es lo que tiene que decir ahora el árbitro nuevamente para que le den la razón? Porque es que es muy raro, porque un árbitro no va a decir lo contrario de lo que ha dicho la primera, ¿no? Si el delegado de campo no ha querido revisar la ficha, ¿cómo puede justificar ello de que esa ficha estaba ahí? Es que es muy raro, es que es totalmente subjetivo.
Pues sí.
Ahí no hay nada objetivo, tu ficha no está metida en el acta, tu ficha no está metida en el acta. Ya puede ser porque se la haya olvidado al árbitro, porque se te haya olvidado a ti. Es que nosotros tenemos jugadores que conocen a jugadores del otro equipo y a directivos y nos dicen que no, que se la había olvidado y de que esa ficha no estaba metida. Y decimos que es que ese jugador, nuestra directiva, ¿vale?, se puso a estudiar caso y ese jugador no aparecía ni como inscrito senior, ni como inscrito juvenil, ni como inscrito de nada. Ese jugador no existía en ningún lado. Entonces lo que nos extraña, como un jugador no existiendo, haciendo reincidente desde el año pasado, que también tuvo otra sanción en contra nuestra que nosotros reclamamos, como si no reincidente, a ellos no le pasó absolutamente nada. Bueno, la primera sanción le quitaron los puntos nuestros y ya está, pero tampoco le quitaron los 3 puntos más.
Claro.
Es que es otra vara de medir totalmente distinta. ¿Cuántos tipos de alienación de vida hay?
Pues sí, la verdad.
Era peor poner a un jugador que no tiene ni ficha, que es un jugador que estaba sancionado. Porque tú imagínate, un jugador que no tiene ficha, le pega al árbitro, pase algo grave a él, que se lesione. Un jugador que no tiene ni mutua, ni tiene nadie. Es que no existía, es que ese jugador no existe.
Jugador fantasma, en este caso.
Claro, es que no sabemos ahora por qué le da razón. Ni idea.
Pues la verdad que
estamos totalmente indignados. Oye, si te cuento el caso de nuestro jugador, un portero colombiano que tenemos, ya es para tirar cohetes. Un jugador que tuvo ficha con nosotros el año pasado.
Sí.
Este año lo queremos volver a tener con nosotros, y nos dice la federación que no, que es colombiano que tiene que arreglar los papeles. Vamos a ver qué papeles va a arreglar. Si el año pasado ya estaba con nosotros, si ese jugador jugó la temporada pasada entera con nosotros, si ese jugador lleva un montón de años aquí en España y jugado ya en los cadetes y en los juveniles de los Rosales, pues ha estado jugando de forma ilegal. ¿Cómo va a estar jugando de forma ilegal? Si vosotros habéis tramitado la ficha. ¿Qué nos quiere decir con eso?
Claro. ¿Qué? Complicado, situación no, complicada.
Y después ya te pone a mirar todo y nos pone a ver los últimos arbitrajes, y es que también nos pone ya de que los arbitrajes están condicionados totalmente. En Bea, minuto 94, falta 10 segundos para terminar el partido. Jugador se interna en el área y yo desde la banda contraria. No tocamos, vale. Llega, lo despejamos, balón a la corner, venga, va, que es la última. Y hace el árbitro pi, penalti. Y cuatro aficionados del Bea que estaban allí en la mía se echaron mano a la cabeza. ¡Hostia, capitado! Entonces te pone a mirar esas cosas, te pone a mirar otra posición que nos dicen allí en San Bartolomé. Un jugador nuestro, penalti, no lo pita, me cago en mi puta madre. En línea entiende, me cago en tu puta madre, en afuera, tres partidos menos. Y yo.
Complicado, José, bueno, la verdad que.
Ya te pone a mirar y ya tú dices, esto muchas aquí cosas. Hay algo raro.
Pues sí, bueno, nosotros lo único que podemos decirle desde aquí, desde el equipo de Hispanidad Radio de Fórmula Gol, bueno, esperemos que esto llegue a oídos también, lógicamente, de la Federación, del Colegio de Árbitros, que todo el mundo evalúe, que bueno, que ojalá haya una reflexión y que se tenga en cuenta esta reivindicación que hace el club, para que, bueno, que por lo menos, pues, como usted dice, pues se valore todo en igualdad en todos los equipos.
Exacto,
y lógicamente,
es lo que queremos, que no haya un rasero para nosotros y otro para los demás equipos, que cuesta mucho mantener un equipo ahí, tomando con la ilusión de un pueblo que nosotros nunca hemos hecho absolutamente nada, que yo tengo el año pasado una tarjeta amarilla, y este año me como 12 partidos sin comerlo ni beberlo.
Claro.
Que tenemos este año más tarjetas ya que el año pasado entero de una terminal ni abrir huerta. Es que estamos sopesando la posibilidad, la directiva, y muy serio, de retirarnos de la competición.
Sí, lo comentaba anteriormente. Nosotros.
Es que hagamos lo que hagamos, es que ya es muy complicado. Es que no podemos trabajar en igualdad de condiciones, y eso, quiera o no quiera, mina la moral de los chavales, de la directiva, que es muy complicado.
Pues sí. Bueno, pues, mister, mucho ánimo desde nuestro equipo de Fórmula Gol. Y bueno, ojalá haya una solución por parte de quien competa, de lo que no que competa, para que San Bartolomé pues tenga una realidad distinta a la que está pasando actualmente, y sobre todo que podáis continuar, que la categoría sigáis ahí luchando, y ojalá pueda estar San Bartolomé, que es un equipo muy querido de la provincia. Así que un abrazo muy grande, y nada, nos quedamos sin tiempo. Mucha suerte a temporada.
Vale, no te preocupes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues despedimos a José Clemente. David, esto es para un programa entero.
Un programa entero, la verdad es que se ha desahogado bien el hombre.
Más complejo, tema muy complejo.
Lo del portero colombiano también a mí me ha llegado, y la verdad es que si es de ser a ser cierto, la verdad es que me parece un poquito lamentable, la verdad.
Hay que tener en cuenta, esperemos que, bueno, que se elabore todo y que nuestro equipo de vuelo pues tenga el mejor reconocimiento posible, y que, bueno, que ningún equipo pues tenga que sufrir pues ningún tipo de situación incómoda como la que están teniendo ahora mismo. Esperemos que haya solución.
Esperemos.
Nosotros nos vamos a despedir, nos despedimos ya de hasta la semana que viene. Hemos hablado muchísimas cosas, muchas entrevistas en el día de hoy, hemos desarrollado prácticamente todo en todas las categorías, y bueno, comentar ya que de cara a la agenda que teníamos la semana que viene, pues ese recre sanluqueño. ¿Tenemos hora ya, David?
Sí, domingo a las 5 de la tarde.
Domingo a las 5 aquí en el Nuevo Colombino, estaremos ahí Hispanina Radio en directo llevándoles el partido. El Sporting, la chica de Antonio Toledo frente a la Canadilla Tenerife, San Roque LP en Ceuta, partido también complicado. La Roteña frente a la Alcartaya, Isla contra el Viso, partidazo ahí. Sí. Tenemos el Pinzón San Roque, el Leti Unubense Antoniano, Olímpica La Palma, la comentábamos como equipo, en este caso los dos, derby provincial, que va a dar mucho de qué hablar ese partido, que es a las 12, domingo a las 12 de la mañana también.
Correcto.
A toda la gente que le guste estos partidos. En la primera andaluza tenemos un Ayamonte Mazagón, que es muy, muy atractivo. Y la verdad que, bueno,
Almonte Camping.
Y para cerrar ya, ese Nerva Calaña y Triguero Iliplense son los partidos que nos restan. Bueno, Nos marchamos.
Un placer, Adri, estar aquí contigo un programa más.
Igualmente. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias a Juanma, que estuvo con nosotros en el control. Un saludo, nos vemos la semana que viene.